Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de poder compartir su palabra. Estamos agradecidos por el inmenso privilegio de poder compartir las verdades eternas de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema al cual hemos puesto como título Principios Paralelos del Matrimonio. Nos queremos enfocar en algunos aspectos que señala la Escritura que deben de tomarse muy en cuenta para que podamos tener un matrimonio exitoso, y esto quiere decir feliz. No estamos diciendo que vamos a estar exentos de problemas o de vicisitudes, sino que lo que estamos diciendo es que si llevamos nuestro matrimonio por el sendero que está trazado por las Sagradas Escrituras, vamos a tener menos dificultades y los problemas los vamos a afrontar de una mejor forma. En el matrimonio regularmente existen malos entendidos, y debemos de señalar que en la mayoría de los casos es por falta de conocimiento sobre qué hacer o cómo deben de hacerse las cosas. Regularmente las personas no son preparadas para el matrimonio como alguien se prepara en un colegio o en un taller donde enseñen determinada disciplina. Regularmente se llega al matrimonio con mucha falta de instrucción y de conocimiento sobre este, y la idea es regularmente tener una vida familiar como la tuvieron nuestros padres, y las señoras tienden a imitar la conducta de sus madres y los varones la conducta de sus padres. Pero esta es la razón por la que se cometen muchos errores, porque no se hace lo que es correcto a la luz de las Sagradas Escrituras. Para tener una mejor convivencia es importante entonces conocer algunos principios básicos. Vamos a decir que principio es un punto que se considera como primero en una extensión o cosa. Un principio también es una ley general que se establece empíricamente. Cuando hablamos que se establece empíricamente, quiere decir que es una ley que se ha establecido como consecuencia de su uso. Por eso es muy importante hacer las cosas apropiadamente, como señala la Escritura, para que nosotros, así como otros matrimonios fueron exitosos, podamos trasladar una herencia también saludable a nuestros hijos, a nuestras hijas. Cuando estamos diciendo paralelos o principios paralelos, estamos haciendo uso de la definición de paralelidad. En geometría esto quiere decir dos líneas que van juntas y que nunca se separan y tampoco nunca llegan a juntarse, sino que siempre corren a la par. Y decimos principios paralelos porque tanto en el matrimonio hay principios que se aplican al hombre como a la mujer, y estos van a ir a la par sin tocarse en determinados momentos. Muchas veces se cree que solo es el hombre el que tiene derechos u obligaciones, y otros piensan que la mujer, pero vamos a ver que a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros debemos de caminar conforme a lo que nos señala la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ir con el primer principio que queremos señalar en esta oportunidad, el principio de la sabiduría. Por definición, sabiduría quiere decir conducta prudente tanto en la vida como en los negocios. En otras palabras, esto quiere decir comportarse apropiadamente. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras. Primeramente dice, los dos deben actuar en sabiduría. En el caso de la mujer, dice la Escritura que la mujer sabia edifica su casa. Veamos lo que dice al respecto el libro de los Proverbios en el capítulo 14 y versículo número 1.
La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba.
Ahora también vemos que el principio de la sabiduría también es aplicable al varón. El hombre también debe ser alguien sabio en el trato o en la conducta que tiene para con su esposa. Veamos lo que dice al respecto Primera de Pedro en el capítulo número 3 y versículo número 7.
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
El segundo aspecto que quiero señalar es cuando dice que hay dos clases de sabiduría. Primero debemos de señalar que hay una sabiduría que es terrenal, la cual la Escritura dice que es carnal y diabólica. Esta es una sabiduría que está llena de celos, de amenazas, de contención en el corazón. Se jacta y miente. Esta provoca perturbación y toda obra perversa, o sea que conduce a malos caminos. Esta es la que se obtiene regularmente por el ejercicio que tenemos de nuestras habilidades a lo largo de toda nuestra vida o de las cosas que vamos aprendiendo. Pero sin embargo, veamos lo que dice la Epístola de Santiago en el capítulo número 3 y del versículo 13 al 16.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa.
También existe la verdadera sabiduría, y esta es la sabiduría espiritual. Esta es, como nos dice el pasaje que acabamos de oír, la cual no se logra por los años de vida o por la experiencia personal, sino que se logra por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Para esto debemos de tener un corazón humilde y estar dispuestos a aprender para cambiar, no simplemente para tener conocimiento. La Escritura nos dice que esta sabiduría es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos. Además, nos dice que es sin incertidumbre ni hipocresía. Veamos lo que dice Segunda de Timoteo en el capítulo número 3 y versículo número 15.
Y que desde la niñez has recibido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Entonces, una vez más, vemos la importancia de conocer la palabra del Señor. Por eso es que debemos nosotros de caminar conforme a lo que nos señala la Escritura. Vamos a ver ahora lo que nos dice la Epístola de Santiago en el capítulo número 3 y versículo número 17.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Vamos también a ver lo que nos dice a este respecto en el libro de Job, en el capítulo número 28 y en el versículo número 28. Una vez más, vuelvo a decir cuál es el texto. Job, capítulo 28 y versículo número 28.
Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia.
Debemos de señalar que temor, cuando la Escritura nos habla de temor, no está hablando de tenerle miedo a Dios, sino de tenerle respeto. Veamos también lo que nos dice sobre la sabiduría el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo número 7 y versículo número 24.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Muy bien, vamos a ir ahora a otro principio que queremos estudiar y compartir con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Y este es el principio del respeto. Por definición, respeto quiere decir consideración, tener atención para con alguien u obsequiar a alguien. Debemos de señalar que los dos deben de respetarse. En el caso de la mujer, la escritura dice que ésta debe de reverenciar a su marido, o en otras palabras, debe de respetarlo. Veamos lo que nos dice la epístola a los Efesios en el capítulo número 5 y versículo número 33.
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Y respecto al varón, a la cobertura de la casa, la escritura dice que este debe de ser alguien que en todo momento debe de dar honor y respeto a su esposa, como nos lo señala la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo número 3 y versículo número 7.
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Muy bien, vamos ahora a señalar algunas clases de respeto que deben de darse dentro del matrimonio. Dijimos que respeto quiere decir consideración, atención u obsequio. Primero debe de existir un respeto físico, y este debe darse todos los días, o sea, en nuestro diario vivir, no hiriendo o lastimando los cuerpos. Es triste señalar, pero muchas veces dentro del hogar hay dificultades y a veces se llegan a los golpes. Muchas veces los esposos están iracundos y terminan dándole a su esposa un empujón, un golpe en la espalda o tal vez en la cara. También, inclusive dentro de la relación sexual, muchas veces se atenta contra la mujer actuando desconsideradamente contra ella. En el aspecto moral, es muy frecuente que se escuchen palabras hirientes o insultos, los cuales van en contra de la dignidad de la persona. Cuando hay una situación difícil o conflictiva en el hogar, muchas veces se oyen expresiones como esta: eres una haragana, eres un tonto, caminas como vaca lenta, o eres como un caballo, etcétera, y tanto otro tipo de palabras hirientes. Debe de existir además respeto en cuanto a los asuntos personales. Por ejemplo, no debe de violarse la correspondencia y debe esperarse a la que la otra persona muestre o diga de qué se trata. Es triste señalar esto, pero muchas veces llega una carta, un telegrama o determinado documento a la casa, y muchas veces el esposo o la esposa lo abren para ver de qué se trata. Pero creo que debe de existir respeto hacia la otra persona y que cada uno abra su propia correspondencia y que después muestre a otra persona o a los demás miembros de la familia sobre de qué se trata. También en lo que se refiere a utensilios o accesorios personales como peines, secadora, cepillos de pelo, no tirarlos cuando se han utilizado, y si se toman prestados, pues debemos de aprender a volverlos o a devolverlos al lugar de donde los hemos tomado. En el aspecto familiar también debe de existir respeto. En muchas ocasiones la pareja se falta el respeto hablando mal de los padres del cónyuge o refiriéndose a ellos de una manera sarcástica. También se oyen, por ejemplo, expresiones como esta: eres abusivo igual que tu padre, eres metiche igual que tu madre, eres irresponsable igual que tu papá, el mismo carácter de tu mamá tienes, etcétera, etcétera. Creo que si hiciéramos una lista sobre expresiones y frases que se oyen, sería una lista bastante larga y no terminaríamos. Pero dejémoslos ahora por acá y que esto nos sirva de ejemplo para que nosotros veamos qué tipo de expresiones debemos de evitar en nuestro trato familiar con nuestro cónyuge, aplicándolo tanto al hombre como a la mujer. El tercer principio del cual queremos hablar en esta oportunidad es el principio de la valorización. Por definición, valor quiere decir grado de utilidad o aptitud de las cosas. Sobre esto quiero señalar que todas las cosas tienen un precio y tienen un valor. Todas las cosas tienen un precio el cual se puede medir en dólares, en pesos o en determinado tipo de monedas. Pero el valor de algo se le da debido o se le señala respecto al uso que se le va a dar. Por ejemplo, en el caso de un reloj, hay relojes que cuestan $1, hay relojes que cuestan $40, hay de $100, de $500, e incluso pueden costar hasta varios miles de dólares. Ese es su precio, tal vez porque los hicieron a mano o qué sé yo, de diversas y distintas formas. Pero el valor también va a la par con el grado de utilidad que tiene. Entonces, en otras palabras, un reloj tiene un precio y tiene un valor. Las personas tienen un valor por lo que ellas son, por lo que representan, porque son hijos de Dios y porque han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos de señalar que los dos deben de valorizarse. El hombre debe de ver en su esposa no solamente los defectos como se acostumbra regularmente, sino debe de valorizar sus cualidades y facultades, aquellas cosas en las cuales él es apto y es bueno. También asimismo la mujer debe ver en su esposo los valores que le caracterizan o que éste posee. ¿Qué debe valorizar, por ejemplo, el hombre de su esposa? Primeramente, debemos señalar que el hombre debe saber que Dios le dio una mujer para que fuese su ayuda y complemento. Por lo tanto, debe tomarla en cuenta en sus proyectos, recibir alguna sugerencia de ella, porque para eso fue criada, para ser ayuda del hombre, como la Escritura nos lo señala. Ella es la ayuda idónea del hombre. Veamos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo número 2 y versículo número 18.
Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Qué hermosas palabras las que leemos en las Escrituras. El hombre también dice, debe de tomar a su mujer como lo que es, como lo que la Escritura señala, y la Escritura dice que este es un regalo directo de Dios, asimismo como la bendición y la misericordia divina. Por eso también la Escritura nos dice que las riquezas son herencias de los padres, pero que la herencia de Jehová es la mujer virtuosa. La Escritura nos dice a este respecto que ella es la bondad manifestada de Dios, o sea, la benevolencia de Jehová. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 18 y versículo 22.
El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
Si el hombre hace de su mujer una persona llena de virtud, tendrá como resultado que su esposa sea su corona, y así debe considerarla. ¿Por qué? Porque la Escritura nos señala que la esposa es la corona del marido, es su adorno, es algo con lo que él va a ser señalado. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 12 y versículo número 4.
La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos.
Y debemos de señalar que el hombre tiene una gran participación en esto. Claro, la mujer debe de respetar, amar y servir a Dios, pero el hombre, a través de sus actitudes y del trato hacia su esposa, va a lograr que esta mujer sea una persona llena de virtud, y a la larga él va a ser bendecido porque él va a ser su corona. También el hombre debe de ver en su esposa la capacidad que Dios le ha dado a ella para ser edificadora de su casa, de su familia o incluso de su negocio o de cualquier otra parte en la que ellos pongan sus manos juntamente con él. Porque la Escritura nos señala que ella es coarquitecta juntamente con el varón en todas las cosas que éste emprende. Y para esto veamos lo que la Escritura nos dice en el libro de Proverbios en el capítulo número 14 y versículo número 1.
La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba.
En otras palabras, nos está diciendo que también la mujer es una edificadora. Así que los varones deben de apoyar a su esposa para que ésta también sea una buena constructora, para que ella sea una buena edificadora juntamente con ellos. Vamos a ver también que la Escritura nos dice algo al respecto, y que también nos dice que ella es el templo de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 1 y versículo 8, recordemos que la Escritura dice que todos recibiríamos poder y virtud de lo alto, y que entonces todos seríamos templo de Dios. Pero veamos lo que dice al respecto Primera de Corintios, en el capítulo número 3 y versículo 16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Fíjese pues, dice que, o no sabéis, dice que somos el templo de Dios. Recordemos que la esposa también es templo de Dios, y que como tal, el Espíritu de Dios o el Santo Espíritu de Dios mora en ella. Debe verse a la esposa como entonces el templo de Dios y tratarla como tal. También debemos de señalar que ella es coheredera de la gracia de la vida. Cuando el hombre reconoce que Cristo pagó un precio muy alto en la cruz por su esposa, entonces la tratará con dignidad y con el valor que ella merece. Vamos ahora a la mujer. Vamos ahora con nuestras hermanas, para que también podamos señalar qué es lo que deben de valorizar las mujeres de su esposo. Primeramente debemos de señalar que la mujer debe de aprender que el hombre es su cabeza o autoridad. La esposa debe de ver este asunto como una bendición de parte de Dios y no como un castigo o como una imposición. Las mujeres deben de saber que al reconocer y respetar la autoridad de su marido, están alcanzando la bendición divina, ya que este es el canal que Dios utiliza para bendecir a su esposa, para bendecir a sí mismo, a todo el resto de la familia. Para eso veamos lo que nos dice la Escritura en el libro, o perdón, en la Epístola a los Efesios, en el capítulo número 5, del versículo 21 en adelante.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Entonces, conforme a lo que nos dice la Escritura, y específicamente en lo que leemos, en, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 25.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Entonces vemos acá que es el hombre es quien le brinda amor a su esposa. La mujer debe saber que el tener marido es tener quien le ame, quien le dé y quien comparta con ella. La mujer debe ver en su marido la fuente de amor con quien puede platicar y satisfacer sus necesidades emocionales. Un tercer aspecto es que la mujer debe de aprender y reconocer que el hombre es su abrigo, su protector, en otras palabras, es su cobertura. La mujer que tiene a su marido es regularmente menos asediada por otros hombres, porque ella es casada. La mujer asimismo también entonces es libre de fornicación y adulterio, pues puede satisfacer sus apetitos o deseos sexuales con su esposo. Esto es algo muy importante. También la mujer debe reconocer y valorizar que el hombre es también templo de Dios. La mujer debe valorizar a su esposo por todo lo anterior señalado y porque es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Si aprendemos a valorizarnos desde estos puntos de vista, nuestra relación matrimonial, sin ningún lugar a dudas, mejorará en muchos aspectos. Un cuarto principio que quiero señalar en esta oportunidad es el principio del amor. La Escritura, como leímos anteriormente en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, nos dice que el hombre debe de amar a su mujer. Y debemos de señalar primeramente que el amor no es solamente un sentimiento, sino es un acto de la voluntad. Nunca el hombre debe de decir: es que no siento, es que no siento el impulso, no tengo el deseo, sino que el hombre debe de proponerse amar a su mujer porque es un mandato de Dios, o sea, que es un acto de la voluntad y lo va a manifestar que ama cuando está cumpliendo con todo lo que la Escritura señala para el varón. El hombre dice que debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Este es un amor sin ver defectos, intereses, o sea, un amor ágape, un amor que da sin esperar nada a cambio. Nosotros podríamos pensar y decir: ¿qué vio Cristo en nosotros para entregarse por nosotros? Muchos llegaron al Evangelio completamente destruidos, acabados, derrotados. Nadie daba por ellos, como dicen, un cinco, un quinto, un chavo, un centavo. Pero sin embargo, Cristo murió por todos nosotros y se entregó en la cruz porque nos amaba. De tal manera, dice la Escritura, que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo manifestó este amor entregándose a sí mismo por ella, hablando de Cristo respecto a la iglesia. Y entonces el hombre también debe de aprender esto. Esto quiere decir que el esposo debe de manifestar buena disposición y cuidar a la esposa haciendo esfuerzos que demanden sacrificio. Muchas veces los varones tendrán que ir a trabajar a tempranas horas de la mañana o tener largas jornadas con el propósito de satisfacer las necesidades materiales y ciertas necesidades de su familia. Pero creo que el patrón es este: imitar a Cristo. Y señala como tercer aspecto lo que nos dice la Escritura, que deben de amar a sus mujeres como aman a sus cuerpos. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 5 y versículo 28.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Es importante señalar que regularmente al cuerpo se le alimenta a diario. Se les dan sus tres tiempos básicos o principales y sus entremeses, como decimos. Se le deja descansar, se le limpia, se le baña, se le perfuma, se le viste. Si está enfermo, entonces se va al doctor para que se le dé medicina a ese cuerpo enfermo. Si está herido, se acude también al facultativo para que pueda curar ese cuerpo herido. De la misma manera, el hombre también debe de amar a la esposa. Así como ama a su propio cuerpo, debe alimentarla, permitirle que descanse, que ella esté perfumada. Si tiene necesidad de sanidad, darle medicina, y si está herida, curarla. Pero también la Escritura nos dice respecto a la mujer que ésta debe de también amar a su esposo. Veamos lo que dice la epístola del apóstol Pablo a Tito en el capítulo número 2 y versículos 3 al 5.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Fíjese que qué cosas tremendas las que señala la Escritura. Entonces, ¿cómo la mujer va a dar a conocer que ama a su marido? Cuando lo cuida, cuando lo atiende y cuando vela por los hijos de ambos. Esa es una forma en que ella da a conocer que ama a su marido. Otra manera de demostrar el amor por el marido es cuidando de la casa, cuidando que la comida esté a tiempo, que todo esté en orden, que la casa esté arreglada y que haya un orden apropiado en el hogar que comparten. También, como tercer aspecto, nos dice estando sujetas a sus maridos. La esposa que reconoce la autoridad de su marido y respeta las órdenes de él, demuestra que ama a su autoridad. Vamos con otro principio, el principio de agradarnos, el quinto principio que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. ¿Qué quiere decir agradar? Agradar quiere decir complacer, contentar. Debemos entonces de señalar que los dos deben de agradarse. En otras palabras, tanto uno como el otro deben de buscarse complacerse, que el otro esté contento, que el otro esté alegre, que esté feliz. Pero vayamos primeramente con los varones y hagámonos esta pregunta: ¿en qué debe agradar el esposo a la esposa? Para que el hombre pueda agradar a su esposa, debe de aprender a conocerla bien. Cuando las personas inician un noviazgo y caminan por un noviazgo, regularmente no llegan a conocerse a profundidad. Van a empezar a conocerse realmente después del día de la boda. Y entonces nos vamos a encontrar muchas veces con tremendas sorpresas que no creímos encontrar en nuestra esposa o en nuestro esposo. Pero debemos de ir aprendiendo a conocerlos o a conocerlas para que podamos actuar sabia y prudentemente con ella o con él. El hombre debe de conocer a su esposa, qué le gusta, qué no le gusta, qué comida le gusta, qué comida no le gusta, y de qué manera se siente ella agradada. Para todo esto se necesita tiempo y se necesita paciencia. También en los aspectos personales hay ciertas mujeres, o tal vez la mayoría de las mujeres, que se sienten complacidas y satisfechas cuando el hombre se interesa, por ejemplo, por su ropa, especialmente cuando él va con ella a comprarla, y por supuesto si va acompañado con una buena billetera o con una buena chequera. Bueno, esto es punto y aparte, ¿verdad? Sino que lo importante es señalar que cuando él va con ella a comprarla y manifiesta determinado interés, regularmente a los varones no muy les agrada andar largos periodos de tiempo en los almacenes o en los moles, como dicen acá, van de ir de shopping. Pero creo que de cierta manera el hombre debe de interesarse y felicitarla cuando ha comprado algo y que le queda y le sienta bien. En el tercer aspecto, en sus asuntos emocionales y de salud. A la esposa le agrada que su esposo cuide de ella en sus asuntos de salud, que esté preocupado, por ejemplo, de si ya se hizo el Papa Nicolaus o si ya se hizo alguna inspección de esas rutinarias que se hacen las mujeres o al igual que los hombres. Entonces, que manifieste determinado interés, que si está enferma, que si la medicina le está cayendo bien, si le está produciendo resultados. En otras palabras, que haya un interés. Para todo cónyuge es importante que la otra parte se interese en todo momento, tanto en la tristeza como en la alegría. Vamos ahora a la pregunta: ¿en qué debe agradar la esposa al esposo? Pues también señalemos primeramente en los asuntos personales, todo lo que tiene que ver con su ropa y también lo que se refiere a asuntos de comida. Es importante que la mujer prevea que si el hombre va a trabajar, su ropa de trabajo esté lista, esté preparada, que si el hombre va a tener una reunión X por determinado motivo, que si tiene la ropa apropiada para ir, una buena camisa, una bonita corbata, que su ropa interior esté lista, esté preparada. Y lo que es importante también, si el esposo va a trabajar, que lleve su comida, su almuerzo, su lunch y lo que necesita para que pueda estar fuerte durante el día de trabajo. Segundo, también debemos señalar algo importante. Los hombres tienen diferentes intereses que las mujeres. A las mujeres les gusta ir a comprar ropa, accesorios, y a veces los hombres van a comprar artículos de oficina o van a comprar accesorios para el vehículo. Y también a los esposos les gusta que su esposa le acompañe, que también le acompañe a visitar, de ir de compras o a determinadas actividades, determinadas reuniones de interés general. Al hombre le agrada también que su esposa esté junto a él acompañándolo. En determinados aspectos, los hombres van a sentirse un poco aburridos cuando van con sus esposas a determinado lugar, pero creo que deben de complacerla, como asimismo también la esposa debe de acompañar al esposo en determinados momentos, en determinados aspectos en que él requiera de su compañía. Y el último aspecto que vamos a señalar en esta oportunidad es lo que llamamos o llamo el principio conyugal. Lo hemos dejado de último porque regularmente todas las parejas o la mayoría de personas le manifiestan demasiado interés a este aspecto y olvidan los principios anteriores. Pero creo que si mantenemos un sano equilibrio, vamos a estar satisfechos en todos los aspectos. En cuanto al principio conyugal, o sea, el aspecto de las relaciones sexuales íntimas entre la pareja, veamos qué es lo que la Escritura nos dice al respecto. La Escritura señala que tanto el hombre como la mujer deben cumplir con el deber conyugal. En otras palabras, deben de satisfacer a su esposa o a su esposo. Veamos lo que dice a este respecto la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo número 7 y versículo número 3.
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido.
Fíjese que qué importante, dice que tanto el uno como al otro deben de cumplir con el deber conyugal, o sea, que hay un deber que debe de cumplirse. Claro, muchas veces pueden haber estorbos o determinados impedimentos, tal vez por salud o por ciertas cuestiones, pero se deben de sopesar todas las situaciones que hay para poder salir adelante y para poder cumplir con nuestras responsabilidades. También la Escritura nos señala que dice que el hombre no debe de apartarse de su mujer, salvo que sea por causa de la oración, dice, y no por mucho tiempo, para no ser tentados por el diablo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el diablo sabe que el hombre tiene ciertas necesidades y tiene ciertos apetitos que quiere satisfacer. Y si lo mira que va a estar debilitado, si está insatisfecho, va a tratar de prenderlo y de tenderle una trampa. Por eso tanto el hombre como la mujer deben de satisfacer a su cónyuge. El segundo aspecto al principio conyugal que quiero señalar es lo que se establece en cuanto al principio de la propiedad en la relación conyugal. Debemos de saber que los cuerpos tienen dueño. Pero antes de anotar y acotar esto, veamos lo que dice en la primera epístola del apóstol Pablo que hemos leído en el capítulo 7, pero ahora lo vamos a hacer en el versículo número 4.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
Fíjese que qué interesante. Dice que cada uno de nosotros no tiene potestad en este sentido sobre su propio cuerpo. Así que, como el hombre no puede negar a su esposa ya que le pertenece, también la esposa debe saber que su cuerpo le pertenece a su marido. Este conocimiento nos ayuda a no negarnos ni a defraudarnos el uno al otro. Cuando utilizamos la palabra o cuando decimos defraudar, estamos señalando lo que la misma escritura dice, que no os defraudéis el uno al otro, o sea, que no seamos falsos el uno para con el otro, sino que cada uno debe de cumplir con el deber y la responsabilidad que Dios le ha dejado y que demanda en su palabra. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos, hemos hablado sobre algunos principios paralelos del matrimonio. Sobre cada uno de ellos podríamos hablar extensas y largas horas y hacer estudios profundos, pero creo que las cosas deben de hacerse de una forma sencilla y debes, por sobre todas las cosas, debemos de apropiarnos de las verdades que la palabra de Dios nos señala para conducirnos sabia y responsablemente. Así que, resumiendo, veamos 6 principios que debemos de guardar y de mantener en nuestro matrimonio. Dijimos el principio de la sabiduría, en otras palabras, conducirnos prudentemente en nuestro matrimonio y sobre todo respecto a nuestro propio cónyuge. El principio del respeto, debemos de ser considerados y atentos en nuestro matrimonio. El principio de la valorización, que fue el tercero que vimos, y debemos de señalar que le debemos de dar el valor apropiado que tiene nuestro cónyuge. Cada uno de nosotros tiene un gran valor y tiene un gran potencial. El cuarto principio es el principio del amor. Debemos de aprender a amar y a dar sin esperar a recibir. El quinto principio, el principio de agradarnos. En otras palabras, debemos de buscar complacer, contentar, que nuestro cónyuge esté feliz, esté alegre, y aún en medio de los problemas y de las adversidades de la vida, podamos salir adelante en medio de la vida o de las tempestades que se estén presentando. Y por último, vimos el principio conyugal. Cada quien debe de buscar cumplir con el deber hacia su propio cónyuge. Es el propósito de Dios que tengamos un matrimonio bendecido, un matrimonio de éxito. Y estos son unos grandes puntales que, si nosotros guardamos, vamos a ser sobreabundantemente bendecidos. Quiero hacer una oración para que todas las familias que escuchen este mensaje puedan ser bendecidas poderosamente. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pido en esta hora, en este momento, que manifiestes tu gracia, tu poder y tu virtud hacia cada uno de nuestros hermanos que ha escuchado este mensaje. Que tu palabra cumpla con el propósito con el cual tú la has enviada. Bendice cada vida, cada matrimonio, cada esposo, cada esposa, y para que asimismo puedan ser bendecidos sus hijos, sus hijas, hasta la tercera, cuarta, quinta y décima generación. Te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios, porque sabemos que si guardamos apropiada y responsablemente tu palabra, vamos a ser, como dice la Escritura, más que vencedores, y vamos a tener unos matrimonios felices, llenos de éxito, de poder y de victoria. Y queremos ser, como dice tu santa palabra, buscar el ser hacedores de la misma, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas, tanto emocionales como materiales y físicas, vengan, Señor, por añadidura. Así que bendecimos a las familias en el preciosísimo nombre de Jesús. Te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu las ilumine, las guarde en todo momento, Señor, en su peregrinaje aquí en la tierra. Gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias, oh Dios, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y nos dio ejemplo para que nosotros hagamos de la misma manera. y gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén.